16, Mateo 28, 16. Aquí tenemos lo que llamamos la gran comisión. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Seguro que mi padre va a entrar en mucho más detalle acerca del concepto de discipulado. Pero solamente para empezar, vemos que muchas veces cuando pensamos en la Gran Comisión, pensamos en el evangelismo. Y eso es muy importante y es una gran parte de la Gran Comisión. Pero es interesante aquí que Cristo no dijo ir y evangelizar, ir y ganar almas. Dijo ir y ¿qué? Hacer discípulos. Entonces no es bastante solamente tocar puertas y hacer que las personas hagan una oración. Si las personas no vienen a la iglesia, si no llegan a ser discípulos de Cristo, entonces no hemos cumplido la Gran Comisión. Entonces la Gran Comisión es mucho más que solamente evangelizar. Eso es el principio y tenemos que hacer eso. Pero tiene que ir más allá. Cuando las personas ya aceptan al Señor, tiene que haber un seguimiento, un discipulado, para que ya lleguen a ser discípulos, o podríamos decir solamente seguidores de Cristo. Entonces, nuestro trabajo como cristianos no es solamente ir y predicar o ir y ver personas salvados o hacer profesiones de fe. Es seguir con ellos para que ya lleguen a ser discípulos, una parte integral de la iglesia, un seguidor de Cristo, no solamente uno que hace una oración y ya vive su vida como él quiere. Eso no es el discipulado. Entonces, para poder aprender cómo discipular para que la gente no solamente acepte al Señor, pero ya llegue a ser un discípulo del Señor, tenemos que ver qué hizo Cristo, porque obviamente Él fue el mejor discipulador de todos, y tratar de seguir su ejemplo. Entonces vamos a ver unos métodos de Cristo en el discipulado. Y podemos ver, vamos a dividir eso en diferentes partes. Primeramente vamos a ver cómo Él trabajó con grupos. Parte del discipulado es con grupos. Vamos a hablar un poco más de eso al final. Entonces puede discipular un grupo de personas o puede discipular, luego vamos a ver cómo Él trató con individuales y en terminar con algunas verdades generales. Entonces, ¿cómo podemos discipular un grupo de personas? Bueno, obviamente una manera es la predicación. Entonces, solamente tiene dos o tres blancos ahí, pero eso es el primer blanco que pueden ver ahí en sus notas, si tienen sus notas. La predicación. No vamos a leer todo ese pasaje, pero en verdad, Mateo 5 al 7, ¿alguien sabe cómo se llama ese pasaje? Mateo 5 al 7. Sermón del Monte, ¿ok? Entonces, todo ese parte es un gran sermón y empieza en versículo 1 diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y luego va y les enseña todo lo que es el sermón del monte. Entonces, una manera es solamente predicar. ¿Y qué entalla la predicación? Bueno, varias diferentes cosas. Primeramente, entalla la explicación. Si la gente no entiende la palabra, no va a poder hacer algo con la palabra. Entonces, la primera cosa siempre en la predicación es explicar. Luego es exhortar. Si solamente explicamos, estamos enseñando, pero no estamos predicando. Entonces, la predicación entalla primeramente la explicación del pasaje. Entonces, la exhortación, en otras palabras, animando a la gente, deben hacer algo. Vayan a discipular, vayan a ser más puros, vayan a ser un mejor padre, un mejor hijo, o lo que sea. Entonces, exhortarles a hacer lo que acabas de explicar. Pero también con eso hay la ilustración. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento, pero ayudarles a entenderlo con ejemplos, ilustración y entonces aplicación. No solamente exhortarles a hacerlo, pero darles ejemplos de cómo hacerlo.
Eso es la aplicación. Y tenemos toda una serie de lecciones sobre la predicación. Entonces no vamos a entrar más en detalle sobre eso, pero es una manera, podemos decir, de discipular, es predicar. O podemos ser más como solamente enseñanza. Y cuando Cristo enseñó de varias diferentes maneras. Entonces, el segundo blanco que tienen ahí es la enseñanza. Y si unos de ustedes ahí tienen varios diferentes pasajes, si quieren buscar algunos de ustedes esos pasajes, y voy a pedir que lo lean, Mateo 13:13-34, Lucas 13:1-5, Mateo 22:23-33, y Mateo 22:15-22. Entonces, si varios de ustedes pueden estar buscando esos pasajes y vamos a mirar esas cosas. Entonces, primero, si alguien tiene Mateo 13:34, si lo puede leer en voz alta. Muy bien. Entonces, sabemos que una de las cosas que más usó Cristo en su enseñanza fue parábolas. Muchas veces cuando nosotros enseñamos o discipulamos, solamente queremos decir, haz eso, enseñarles las doctrinas básicas. Pero muchas veces una de las mejores maneras de discipular y enseñar es por medio de parábolas. ¿Y qué fueron las parábolas? ¿Ejemplos? Exactamente. Exactamente. Entonces, fueron historias, básicamente, ¿verdad? Algunos lo han definido como historias terrenales con significados celestiales. Pero fueron historias. Fueron cosas que las personas podían entender y podían relatar, que enseñaban verdades importantes. Y si lees por los evangelios, vas a ver parábola tras parábola tras parábola. Y como dice en ese versículo, casi no enseñaba sin contar una parábola, porque ayudó con muchas diferentes cosas. Entonces, la primera manera que Cristo enseñó fue por parábolas. Y eso es importante. Muchas veces cuando estamos discipulando, no usamos historias. Y es bueno a veces contar historias, sea una historia de tu propia vida, y decir, mira, esa es la manera que Dios me ayudó en el pasado, o sea solamente un ejemplo, una ilustración, para ayudar a las gentes a entender. Eso ayuda con interés. Especialmente si estás trabajando con niños o jóvenes o aún adultos, se aburren. Y si solamente estás diciéndoles verdad tras verdad tras verdad, llega a ser un poco aburrido. Pero si cuentas historias que ilustran la verdad, eso ayuda con interés. Ayuda a las personas a estar interesados. Ayuda con claridad. Muchas veces las historias ayudan a las personas a entender mejor la verdad. Y ayuda con aplicación, muestra en la vida real cómo eso aplica. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirles ir por las cosas. O yo puedo hacer como Jesús hizo, darles una historia de un hombre muy, muy rico que tenía una sembra muy, muy grande y construyó nuevos lugares para poner todo lo que tenía, y dijo a sí mismo, alma, gózate de todos tus bienes y vas a poder gozarte y vivir por ti mismo por muchos años. Y Dios dijo, esta noche voy a tomarte tu vida. Eso muestra mucho mejor a una persona, eso podría ser yo. Eso da interés, eso les ayuda a entender, y eso aplica a una vida propia mucho mejor que solamente decirles, no deben atesorar muchas cosas, deben vivir por la eternidad. Entonces, cuando estamos discipulando, usar parábolas, historias, como Cristo hizo, para ayudar con claridad, interés y aplicación. Sí. Sí, en verdad hay un propósito doble de las parábolas. El primer propósito es lo que yo acabo de mencionar. Otro propósito para Jesús, y podría ser para nosotros también, en verdad no tiene que ver directamente con el discipulado, porque más bien fue por las personas que no querían aceptar la verdad. Para esas personas, las parábolas fueron para en verdad evitar una condenación. Entender y no entendían las parábolas. Y por eso no fueron tan condenados como podrían haber sido si entendieron las cosas. Y Dios, Cristo dijo, para los que querían conocer la palabra, las parábolas les ayudó a entender. Para los que no querían conocer, las parábolas, en verdad, escondieron la verdad de ellos. De eso está hablando, ¿verdad? Entonces, sí, hay un doble propósito. No mencioné eso porque eso entra en mucho más. Y eso no sería el propósito mayor en el discipulado. En la predicación sí podría ser una de las maneras que se usa. Pero eso va mucho más allá que tenemos tiempo para entrar ahora. ¿Alguna pregunta o comentario más? Muy bien. Entonces, seguimos con el próximo pasaje. Si alguien tiene Lucas, capítulo 13, del 1 al 5. Bien, entonces aquí dos cosas han pasado. ¿Qué dos cosas pasaron aquí? Okay, a lo mejor están desafiando a Dios. No está muy claro si están desafiando o no. Pero ¿qué dos cosas están? Hablan de dos diferentes eventos en la historia. Sí. Sí, entonces Pilato había matado a muchos galileos cuando estaban sacrificando y mezclado su sangre con sus sacrificios. Entonces un torre había caído matando a varias personas. Entonces están hablando de los eventos que están pasando en esos momentos. Y Cristo usa esos eventos para enseñarles verdades espirituales. ¿Qué es el significado? Porque Pilato... Todos merecemos la muerte. Y es la justa condenación de Dios para nosotros. Y si ustedes no se arrepienten, también van a enfrentar la misma condenación. Otra cosa que es importante en la enseñanza es, cuando estamos discipulando a alguien, es ayudarles a entender los eventos actuales en la luz de la palabra de Dios. Entonces, si estamos discipulando a alguien ahora, obviamente una cosa muy importante de qué hablar sería el coronavirus. ¿Por qué está aquí? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar a cosas así? O un nuevo presidente, o una guerra aquí, o algo allí. Cosas que están pasando en las noticias, es bueno enseñarles cómo interpretar esas cosas a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces hacemos podríamos decir una pared o hacemos una división entre la vida actual y la palabra de Dios. Y tenemos que mostrar que la palabra de Dios se aplica y nos ayuda a entender la vida actual. Entonces es importante cuando estamos discipulando a alguien aún referirse a los eventos actuales de esas cosas. ¿Cómo podemos entender esas cosas en luz de la palabra de Dios? Próxima cosa, Mateo capítulo 22, del 23 al 33, si alguien lo tiene y quiere leerlo.
Y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero ofrecieron. Después de todos murió la mujer, en la resurrección pues, ¿cuál de los siete será ella su mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección los hombres tomarán porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en los cielos. Y de la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os ha dicho Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente estaba atónita.
Entonces viene aquí los saduceos y los saduceos están tratando de convencer a la gente que no hay resurrección. Entonces ellos dan esa historia ridícula, en verdad, para tratar de mostrar que la resurrección es algo ridículo. Pero Cristo les muestra y dice, mira, lo que están enseñando es falso, porque no conocen la palabra de Dios. Si ustedes habrían leído la palabra, reconocerían que la palabra muchas veces a través del Antiguo Testamento habla del Dios de Jacob y de Abraham y de Isaac. Eso significa que Dios todavía es el Dios de ellos, que todavía viven, que hay una resurrección. Y dicen que erráis porque no conocen la verdad. Y otra cosa muy importante en el discipulado es responder a la falsa doctrina. Porque hay tanta falsa doctrina, hay tantas personas como los saduceos diciendo, bueno, somos cristianos, pero no creemos en la resurrección. O somos cristianos, pero no creemos que Jesús es Dios. O somos cristianos, pero no creemos que el homosexualismo está bien. O somos cristianos, pero no creemos que toda la Biblia es de la palabra de Dios. Y cuando estamos discipulando, una de las cosas más importantes es mostrar a la gente por medio de la palabra de Dios los errores que están allí, porque eso no es cierto. Y eso es lo que Cristo hace aquí. Él responde a la falsa enseñanza. Entonces, ahí en ese mismo pasaje, en versículo 13 al 22, si alguien quiere leer eso. Perdón, 15 al 22. Entonces aquí vienen tratando otra vez de atraparle, diciendo, bueno, si dice que debemos pagar impuestos, toda la gente se va a enojar con él. Si dicen que no debemos dar impuestos, entonces los romanos van a meter en la prisión. Pero entonces él responde muy sabiamente, pero responde y les enseña haciendo ¿qué? Usa ¿qué? Una moneda. Da una moneda y les muestra la moneda. Usando ese objeto les ayuda a entender y recordar mucho mejor que solamente hablar. Otra vez, una buena cosa en el discipulado, en la enseñanza, es usar cosas físicas. ¿Puede pensar en otro tiempo cuando Cristo hizo eso? Cuando usó algo físico para enseñar. Muy bien, de la higuera. ¿Qué más? Okay, muy bien, de los pescados. También habla de las flores. No sabemos si había una flor ahí, pero es probable que a lo mejor cuando habló de las flores del campo, que levantó un flor, o a lo mejor cuando habló de los pájaros, pues mira, ahí está un pájaro, piensa en eso. Y eso es otra cosa buena. Con los niños, jóvenes, adultos, tomar algo que está alrededor y mostrarles la cosa. Y si ven algo físico, que algo que pueden agarrar y tocar, ya cada vez que ven esa cosa, recuerdan, oh, ya. Yeah. Seguramente que los discípulos ya cada vez que sacaron una moneda y miraron la moneda, recordaron, oh, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Cada vez que miraron una flor, recordaron, oh, mira las flores en toda su belleza. Si Dios cuida de ellos, ¿cuánto más de nosotros? Y ya si usas cosas tangibles, cosas que se puede tocar y ver, ya para enseñar las cosas les ayuda a recordar mucho mejor que solamente con las palabras, usando objetos. También una de las mejores maneras para discipular es con su ejemplo, con su vida personal. Con el ejemplo es muy importante poder hacer eso. Entonces, eso es el próximo blanco allí, la palabra ejemplo. Entonces, muchas diferentes cosas aquí. Allí tienen varios versículos otra vez, si quieren buscarlos rápidamente para que ya puedo solamente decir el versículo y pueden leerlo. De esa manera no tomamos tanto tiempo. Entonces, primeramente Mateo 12:15. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Sí, bueno.
Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos.
Muy bien, entonces aquí vemos que Cristo sanaba a todos. Y eso es algo que pasa vez tras vez tras vez. Y muestra muchas cosas, muestra su poder, muestra su divinidad, pero también muestra su compasión. Y si en verdad queremos alcanzar a otros y discipularles, tenemos que no solamente enseñarles a tener compasión de otros, tenemos que mostrarlo por medio de nuestras vidas. Si nosotros nunca mostramos compasión, si nosotros nunca estamos tratando de visitar a los enfermos, si nunca estamos tratando de dar a los que están en necesidad en la iglesia, si no vamos a ayudar a una persona a mudarse cuando está mudando, o si no vamos a hacer una comida o traer una comida cuando alguien acaba de tener un bebé o algo así, o muchas cosas aún más pequeñas, de solamente preguntar cómo están y mostrar misericordia y amor a otros, eso muchas veces enseña mucho más que mil palabras podrían enseñar, mirando el ejemplo de mostrar amor. Mateo 14, 23. Simón. Muy bien, entonces la oración, varias veces durante su ministerio, Cristo, aún siendo Dios, se apartó para orar, mostrando su dependencia en el Padre. Y nuestras vidas muestran quién es Dios. Nuestras palabras enseñan algo de Dios, pero nuestras vidas muestran mucho más a los que estamos discipulando quién es nuestro Dios. Y si ven que hablamos mucho de la oración, pero nunca oramos, entonces van a seguir más bien nuestro ejemplo que a nuestras palabras. Entonces oración muestra dependencia, y aún Cristo siendo Dios hizo eso. A Mateo 21, del 12 al 17.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está, mi casa... Casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la
habéis hecho. Vamos a pararnos ahí. Ahí está bien. Entonces, aquí vemos a Cristo entrando en el templo, viendo que están profanando el templo con vender cosas en vez de alabar a Dios, y se enoja. Se enoja no porque alguien le ha hablado mal a él, no porque no le han dado algo que él quería. Se enoja porque están maltratando el santuario. Están maltratando el nombre de su Padre. Y tiene un amor por la justicia. Y muestra su amor por la justicia. tenemos que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las veces cuando nosotros nos enojamos es por causas malas. Pero de vez en cuando debemos enojarnos de la injusticia, del pecado, de una manera controlada, de una manera bajo el espíritu. Pero cuando hablamos del hecho de que millones de bebés están siendo matados cada año, no podemos decir eso como si no fuera nada. Cuando hablamos del hecho de que muchos están atropellando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debe haber un fuego en nuestros corazones. Y las personas deben ver eso. Deben ver que no está bien que maltratan a Dios. No está bien que maltratan a los niños que Dios ama tanto. Y cuando otros ven que hay una emoción, que hay un amor por la justicia, hay un amor por el nombre de Dios que aún nos afecta y nos enoja cuando algo pasa así, muestran la importancia de esas cosas. Es muy triste si nos enojamos mucho más de los árbitros de un juego de fútbol de la maldad que está pasando en el mundo, ¿verdad? Yo soy culpable de eso. Muchas veces mi esposa puede decirle que yo he enojado contra los árbitros más que en contra de la maldad que está en el mundo. Pero debemos mostrar ese amor por la justicia. Y si otros ven eso, aprenden mucho de eso. Mateo 15:21. Okay, y habla allí, si sigues en ese capítulo, habla que ahí viene una mujer cananea y le pide que sane a su hija que tiene un demonio. Y empieza Cristo diciendo, no debemos dar la comida a los perros. Pero entonces sigue escuchándola. Y entonces termina diciendo, esa fe es más grande que he visto. Y vemos que aún a una mujer, y los discípulos dicen, que esa mujer, que se vaya de aquí. Ellos no quieren escuchar a esa mujer. Pero Cristo, aunque parece un poco diferente su respuesta, está escuchando. Y está respondiendo. Y esa mujer sabe eso, por eso sigue pidiendo. Porque ve el amor, ve que Cristo, aunque los discípulos no, Cristo sí está escuchando. Y eso es algo importante. Muchas veces una parte muy importante del discipulado es escuchar. Es muy fácil, especialmente como una persona que conoce mucho de la palabra de Dios, cuando estamos discipulando a alguien, es solamente hablar. Pero entonces no vamos a saber cómo ayudar a la gente a quienes estamos ayudando. A veces es bueno solamente empezar o terminar diciendo, ¿cómo fue su semana? ¿Cómo va su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo va el trabajo? Y solo escuchar. Y cuando escuchas, primeramente la gente va a saber, ellos están interesados en mí. No solamente quieren hacerme un discípulo de ellos. Ellos en verdad me aman. Y también vamos a saber cómo mejor ayudarles y cómo mejor orar por ellos. Tenemos que escucharles. Muchas veces vemos que los discípulos no querían escuchar, pero Jesús estaba dispuesto a escuchar a otros. Mateo 17:18. Okay, entonces vemos otra vez tras vez, Cristo librando a las personas de los demonios. Y eso muestra su deseo de libertar a personas. Ahora, gracias a Dios, por lo menos en ese área del mundo, no tenemos tantos demonios que están mostrándose como hay en otras partes. Pero todavía los demonios están obrando por medio de los vicios, por medio de muchas otras cosas. Y una parte es ayudar a la gente a poder vencer sus vicios, a poder ayudar a la gente, mostrarles por medio de la palabra de Dios, darles libertad de la esclavitud al diablo en el cual están. Y eso es lo que Cristo quería hacer, darles victoria sobre el diablo. Y nosotros debemos querer ayudarles a tener victoria, sea de fumar o tomar, sea de su enojo, sea de su lujuria, sea de su orgullo, lo que sea, pero ayudarles a tener libertad de los demonios y del diablo. Mateo 4, si alguien quiere leer solamente el primer versículo ahí.
Jesús les dijo,
En verdad es todo el capítulo, pero vamos a solamente leer el primer versículo. Bien, entonces, si lees el capítulo, muestra la tentación de Cristo y cómo Él resistió. Cuando la gente ve que nosotros también tenemos nuestros fallos, a veces somos tentados a hacer esa cosa, la otra cosa, y ve que estamos tratando de, con la ayuda de Dios, vencer y resistir, y decimos, mira, yo antes hacía eso, y ya Dios me ha ayudado a no hacer eso más, Dios está ayudándome de esa manera, y ve, anima a ellos también, para que ellos puedan también resistir la tentación. Ya hemos leído Mateo 17:25 acerca de cómo él, bueno, creo que leímos otro pasaje. Entonces vamos a leer eso también. Mateo 17:25, si alguien lo tiene. Leemos acerca de dar César lo que es de César, y eso es otro pasaje similar. Entonces, versículo 24, Pedro había, vinieron algunos a Pedro diciendo, si su maestro paga el impuesto del templo. Y Dios, Cristo dice, bueno, ¿los príncipes pagan el impuesto a su padre? Claro que no, es la respuesta. Pero, ¿qué hace? Versículo 26 dice, no, lo pide. Versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, busca un pez y allí saca la moneda y paga el impuesto. Entonces, dice allí, Cristo muestra el ejemplo de pagar sus impuestos. Y es bueno para nosotros mirar que Cristo mismo, aunque Él fue arriba de cualquier ley, se sometió a la ley. A la ley del templo y a la ley del gobierno de pagar sus impuestos a César. Y es importante para nosotros como cristianos a mostrar el ejemplo de someternos a la ley. Si nosotros estamos desobedeciendo la ley y estamos enseñando a las personas que deben obedecer a Dios, no nos van a escuchar. Porque Dios nos ha dicho que tenemos que someternos a cualquier gobierno que está sobre nosotros. Entonces, algo importante en el discipulado es mostrar sumisión a las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Si usted está tratando de discipular a un compañero de trabajo, y usted siempre está desobedeciendo a su jefe, no va a ir muy bien. Estás mostrando con su ejemplo algo diferente que con sus palabras. Juan capítulo 4, no vamos a leer ese pasaje, pero habla ahí. ¿Alguien sabe de qué se trata? Sí, la mujer samaritana. Y muestra allí como Cristo pidió agua de ella, ¿verdad? Entonces fue a la ciudad y comió con ellos. Y eso de solamente pedir agua de esa mujer, para nosotros parece nada, pero para él fue una cosa grande. Cuando regresaron sus discípulos, dijeron, ¿estás hablando con esa mujer? Y la mujer mismo dijo, ¿por qué estás ni hablando conmigo, mucho menos pidiendo agua de mí? Eres un judío, yo soy samaritano, eres un hombre, yo soy mujer. Además, ella estaba viniendo sola, que mostraba que era una mujer de mala fama. Pero Cristo bebió con ella, comió, habló con ella. Otros pasajes, los fariseos se enojaron con él porque dice, comes con pecadores. Y el hecho aquí es que él está mostrando su humildad, está mostrando su deseo de compartir con otros y pasar tiempo con ellos. Y muestra su interés en ellos. No es demasiado orgulloso para bajar y comer y pasar tiempo con esas personas. Una de las mejores maneras de discipular a personas es comer con ellos. Invitarles a comer, ir cuando ya se vierten las cosas. Ir a llevarles a comer, tomar un café juntos. Y comiendo juntos ya se relaja y ya se puede hablar, ya muestra un amor. Y es una buena manera para poder alcanzar a las personas. Otra vez, Mateo 27 es el capítulo de la crucifixión y muestra el sufrimiento que Cristo estaba dispuesto a hacer para ser fiel a su Padre y a su misión. Y si nosotros hablamos de la fidelidad, si hablamos de la necesidad de ser fiel a Dios, pero cuando ya vienen dificultades dejamos de ser fiel a Dios, las personas de quienes estamos discipulando van a seguir nuestro ejemplo. Entonces, aun cuando es difícil, aun cuando se ponen difíciles las cosas, tenemos que seguir fieles al Señor y estar dispuestos a sufrir por Él. Entonces, una de las mejores maneras de discipular muestra a Cristo por medio de su ejemplo. No solamente por lo que dijo, pero lo que hizo, por la manera en que vivió su vida. Pero también, no solamente habló con grupos y mostró con su ejemplo a grupos, pero también vemos que Él ministró a individuales, a personas individuales. Y de varias diferentes maneras. Otra vez, si alguien quiere buscar Mateo 16, 23. Entonces aquí Cristo acaba de hablar como Él iba a ser crucificado y Pedro dijo, no, jamás, que no digas eso. Y en ese momento Pedro estaba siendo controlado más bien por Satanás y sus propios deseos que por lo que Cristo había dicho que era necesario. Entonces Cristo le habla de una manera muy fuerte. Y a veces nosotros tenemos que decir cosas duras a las personas a quienes estamos discipulando. Tenemos que decirles, mira, si sigues en este camino, va a terminar mal. Lo que estás haciendo no está bien. No puedes seguir emborrachándote. No puedes seguir tratando a tu mujer así. No puedes seguir haciendo esas cosas. Es mala. Tienes que dejar esas cosas. Y una cosa importante en el discipulado es ese regaño, con amor, con humildad, pero a veces tenemos que hablar claramente. Muchas veces Cristo habla a sus discípulos y les dice, oh, de poca fe eres, tardos de oír, no quieren escuchar, no me han escuchado, les he dicho mil veces. Y a veces con amor, con humildad, tenemos que con fuerza decir, mira, lo que está haciendo no está bien. Eso es difícil a veces. A veces solamente queremos animar. Hay un tiempo para animar, pero también hay un tiempo para regañar. Juan 1:47. Muy bien, entonces Natanael al principio dijo de Cristo, algo bueno viene de Nazaret. No quería nada que ver con Cristo hasta que él reconoció que Cristo le conocía. Y cuando vio que Cristo le conocía, ya llegó a ser un discípulo fiel. La segunda cosa que vemos es que tenemos que tener un conocimiento de las personas a quienes estamos discipulando. Eso regresa al hecho de escuchar. Muchas veces queremos discipular y queremos, bueno, yo soy el maestro, él es estudiante, él se siente allí y yo le predico. Eso sí es parte, enseñar. Pero no vamos a poder saber cómo ayudarles y ellos no van a querer escucharnos si no les conocemos. Si no conocemos qué es su trabajo, qué son sus batallas, qué es su trasfondo, de dónde viene. De ahí viene de comer con ellos, ¿verdad? De llegar a conocerles. Y parte de, muchas veces queremos, bueno, discipulados solamente es sentar y enseñar la palabra de Dios. Y eso es parte, pero también parte es solamente conocerles. Llegar a conocer quiénes son. Cristo lo tuvo más fácil porque Él ya conoció todo de todos. Pero aún así, Él todavía pasó mucho tiempo con sus discípulos. Mateo 16, 13. Bien, entonces, otra cosa muy importante en el discipulado es preguntar. Preguntas ayudan a las personas a pensar. Si solamente habla usted y habla, Muchas veces, yo sé porque yo enseño cada día, yo soy maestro para que los que no saben. Enseño cada día. Y si yo solamente me pongo delante y enseño por una hora y no pregunto nada, no importa cuán bueno es mi enseñanza, la mayoría de las veces, después de 10 minutos, mis estudiantes ya están pensando en otras cosas. aun si están escuchando, no lo agarran tanto como cuando les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la respuesta a eso? Ya ellos tienen que pensar. Y cuando tienen que pensar y responder, primeramente lo recuerdan más. Segundo, ya ellos mismos tienen que llegar a la información. Y tercero, ya pueden ver si entienden o no. Y lo que entienden. Y ves, otra vez, vez tras vez en la palabra, Cristo hace preguntas. Pregunta a sus discípulos diferentes cosas para asegurar que están entendiendo, para ayudarles a pensar en las cosas, para ayudarles a recordar las cosas, para probar, animarles a meditar en las cosas. Mateo 16, 17, unos versículos después. Okay. Él pregunta, ¿quién dicen las personas quién soy? Los discípulos dicen, algunos profetas, algunos esos, algunos otros. ¿Y quién dicen ustedes quién soy? Y Pedro responde de una manera muy correcta, eres el Cristo. Y Cristo le anima, dice, buen hecho. Y a veces es bueno alabar. Cuando la gente, cuando estás discipulando a alguien y dicen, mira, toda esta semana no me he enojado. ¡Qué bien! ¡Buen hecho! ¡Anímales! Cuando están haciendo lo correcto. Necesitamos, no importa si eres un niño de 2 años de edad o de 100 años de edad, necesitamos el ánimo a veces. Pero nota cómo le anima. Le anima recordándole de dónde vino eso. ¿De dónde vino? ¿De su propia fuerza? No. Sangre ni carne no lo ha revelado, sino Dios le ha dado el poder para hacer eso. Buen hecho. Cristo te está ayudando. Sigues dependiendo en Él. Él te dio la fuerza para hacer eso. Y Él te puede dar la fuerza para seguir adelante. Entonces, animales, pero también recordándoles de dónde vino la fuerza. No es porque ellos son tan buenos, es porque están sometiéndose a Cristo y Cristo les está ayudándoles. Y Cristo puede seguir ayudándoles. Mateo 14, 29. Entonces aquí Cristo está andando sobre el agua y Pedro dice, oh, ¿puedo venir a ti? Y él dice, ven. Le anima a hacer algo muy difícil. Y vamos a ver que ya saben la historia, Pedro no lo hace muy bien. Empieza bien, pero entonces cae y Cristo le tiene que levantar. Pero le dice, mira, puedes hacerlo con la ayuda de Dios, con fe. Mientras que mantenga su vista en mí, puedes hacer cosas grandes. Puedes andar sobre el agua, no por su propia fuerza, pero con mi fuerza, manteniendo sus ojos en mí, y le motiva, le anima. Dice, usted puede ser usado grandemente por Dios. Yo sé que ahora estás batallando con ese pecado, a lo mejor no has crecido mucho, pero si te entregas al Señor, si mantengas tus ojos en Cristo, puedes hacer grandes cosas. Dios te puede usar grandemente, porque Él es poderoso. Y motivarles. Mostrar que tienen con Cristo tienen la habilidad para llegar a ser grandemente usados por Dios. Retales, mira, usted puede ir y hablar con sus amigos de Cristo. Usted puede servir al Señor, puede enseñar esa clase de escuela local. Puede hacerlo, hazlo. Vaya adelante para Dios. Usted puede leer la palabra, puede estudiar la palabra. Animales, retales, motivarles. En Mateo 17, no vamos a leer todo ese capítulo, pero habla allí de la transfiguración y cómo Cristo le muestra su gloria. Y mostrarles quién es Dios. Cristo está mostrándoles Él mismo, su gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, apuntarles a Cristo, mostrarles cuán glorioso es Cristo, mostrarles cómo Dios se ha mostrado en nuestras propias vidas. Otra vez, compartiendo con ellos, mira, Cristo me ha ayudado a mí a conquistar eso. Cristo me ha ayudado a mí en mi matrimonio de esa manera. Y ayudarles mostrando cómo Dios ha obrado en tu vida. Vamos a ir un poco más rápido aquí, ya terminando. Juan 21, para los que... Vamos a buscar esto pasaje porque creo que es importante. Juan 21. Aquí ya Cristo se ha resucitado y ya está listo para regresar a estar con su Padre. Recuerda, Pedro ha negado al Señor 3 veces, ha fallado al Señor. En capítulo 21, versículo 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no dijo eso. Versículo, bajando a versículo... Vamos a terminar ahí. Esto fue justo después que Cristo dice a Pedro 3 veces, me amas, me amas, me amas. Y entonces le dice, mira, no te preocupes de otras personas, preocúpate de ti y sé fiel al Señor. Y vemos aquí que Dios, que Cristo está restaurando a Pedro. Después que Pedro ha fallado 3 veces, ha negado al Señor, él está desanimado. Y Cristo dice, no te miras a otros, ni si has confesado tu pecado, deja tu pecado en el pasado, ya te he perdonado y ya te quiero usar otra vez. Cuando estamos discipulando, muchas veces los discípulos, todos, van a fallar. Van a caer en pecado, van a ser infiel, van a hacer cosas que no deben hacer. Pero si están dispuestos a confesar ese pecado, restaurarles. Decirles, mira, lo que hiciste no estaba bien, estaba mal, va a tener consecuencias. Pero Dios te perdona. Si estás dispuesto a confesar, Dios te perdona y Dios todavía te quiere usar. No hay nada que puedes hacer si estás dispuesto a confesar lo que Cristo no te puede usar y Cristo no te puede restaurar a ser útil en el Señor. Es cierto que algunas cosas que hacemos ya nos hace que no podemos hacer ciertas cosas. Si usted llega a ser un abusador de niños, nunca vas a poder enseñar la escuela dominical de los niños. Pero no significa que aún los pecados más horribles que no puede Dios restaurar a una persona así, todavía para ganar almas, para servir al Señor. Obviamente eso es el extremo, pero en cada área Dios puede restaurarnos. Y un parte del discipulado es decir, si has caído, pero Dios te puede restaurar. Dios todavía quiere perdonarte y usarte como con Pedro. Mateo 17, 22... Si alguien quiere leer eso.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a sus manos de este hombre.
¿Qué? Entonces aquí Dios, Cristo está diciéndoles, mira, yo voy a morir. En otros pasajes, en Mateo 24, les habla de lo que va a pasar al final del tiempo, cuando muchas cosas malas van a pasar. Dice aquí, cuando acabamos de leer Juan 21, que Pedro va a tener que sufrir mucho. ¿Qué está haciendo? Está preparándoles para los sufrimientos. Está preparándoles sea para el sufrimiento de Cristo, cuando ellos iban a ser muy confundidos y sus propios sufrimientos luego. Pero está diciéndoles, mira, van a venir sufrimientos. Y está preparándoles. Háblales del futuro. Diles, mira, según la palabra de Dios, las cosas no se van a mejorar. No podemos esperar que todo en 10 años todo se va a resolver aquí en la tierra. Cuando Cristo regresa, sí, todo se va a resolver. Pero Cristo nos ha dicho que aquí en la tierra nos va a esperar persecuciones. Y este año nos ha mostrado que aún aquí en los Estados Unidos es muy probable y posible que en los próximos años vamos a tener que enfrentar persecuciones. No seas como una película de Disney y decirles tu vida va a ser fácil y perfecto todo el resto de tu vida. No, prepárales para las dificultades. Decirles, va a ser difícil, pero con la ayuda de Cristo podemos conquistar. Entonces, Juan 11, allí es la historia de Lázaro. Y como Cristo enseña a sus discípulos, viene y les dice, mira, Lázaro está enfermo. ¿Pero qué hace Cristo? Se queda. Y entonces se enteran que Lázaro ha muerto. Y Cristo dice, doy gracias a Dios por tu razón, por tu beneficio que se ha muerto para que se pueda mostrar la gracia de Dios. También María y Marta eran discípulas de Cristo. Y Cristo les dejó ir por esa situación difícil para poder aprender. Y a veces tenemos que reconocer, cuando estamos discipulando a cosas, a veces queremos tratar de hacer que nunca enfrenten dificultad. Pero es imposible. Y a veces la mejor cosa para algunos es sufrir las consecuencias de sus acciones. A veces si hay una persona que es un... si hay un joven que no quiere, que piensa, bueno, si yo me meto con las drogas, voy a estar feliz, y les ha dicho, les ha tratado de mostrar a dónde va, de sufrir un poco las consecuencias de sus acciones hasta que entiende. Y a veces tiene que pasar por dificultad. Y aún cuando están haciendo lo correcto, a veces nunca vamos a poder quitar toda la dificultad. Y no queremos hacer eso. Pero tenemos que enseñarles, Dios usa la dificultad, como con Job, como con José, como con Cristo, como con muchos, para su gloria. Y para cambiarnos a ser más como Él. Entonces, deja de ser. Así es. Amén. Sí. Animándoles si nos aceptan y seguro nunca dejar de orar por ellos. Nunca dejar de orar. Muy bien. Para terminar, solamente unas verdades generales. Vemos que Cristo enseñó a millares. Muchas veces se sentó, habían 5,000 o 10,000 personas escuchando sus predicaciones. Pero no pasó todo el tiempo con millares. Envió, dice, a 70 para predicar. Entonces parece que había un más tiempo con esos 70. Pero habían 12 personas con quienes pasó más tiempo que cualquier otro. Casi pasó todo su tiempo con esas 12 personas. Y aún entre los 12 habían 3 que eran en, como llamamos, su círculo interior. Esos fueron los 3 que fueron la transfiguración. Y tenemos que entender, y eso es una cosa que yo he batallado mucho, es muy difícil a veces, porque a veces pensamos que para discipular tenemos que discipular a todos. Pero no podemos discipular a todos. Ni Cristo discipuló a todos. Él escogió, Él predicó a todos, y aún pasó un poco más de tiempo con 70, pero más que nada fueron 12, y aún de esos 12 fueron 3 que en verdad recibieron su discípulo mayor. Y a veces hay ciertas personas que podemos ayudar mejor que otros. Y sea con la personalidad, sea con solamente la oportunidad, sea con las circunstancias. Y muchas veces no podemos, es imposible discipular a toda la iglesia. Pero sí puedes discipular a 1 o 2 personas. Y eso es lo que les animaría a hacer. Si ya han crecido en el Señor, ya son maduros en el Señor, encuentra a 1 o 2 personas que son más recientes en la fe, que están dispuestos a ser discipulados, y discipular a esas personas. No te desanimas si no puedes discipular toda la iglesia. No lo vas a hacer. Pero puedes hacer 1, 2, 3 personas. Pasó 30 años preparando antes de empezar a discipular. No podemos discipular hasta que nosotros hemos sido discipulados. Y aún Cristo, siendo Dios, no empezó a escoger sus discípulos hasta que tenía 30 años de edad. Entonces, dice en Timoteo que tenemos que tener mucho cuidado de poner a un neófito, uno que es nuevo en la fe. A lo mejor usted no tiene bastante preparación hoy para empezar a discipular a otro. A lo mejor usted necesita ser discipulado más antes que puedas discipular a alguien. Sus discípulos fallaron mucho y tenían que aprender mucho. Nunca fueron perfectos. Entonces, no te desanimas si estás discipulando a alguien y no son perfectos. Los discípulos no fueron perfectos. Uno de ellos ni fue salvo. Judas, ¿verdad? Y todos hicieron cosas tontas. Todos tenían que aprender y crecer. Nosotros sabemos que nosotros fallamos. Entonces, no te desanimas cuando los que están discipulando no son fieles a cada sesión o no han hecho su tarea o han caído en pecado. Todos vamos a hacer eso. Y tenemos que tener paciencia. Y la última cosa, y creo que una de las cosas más importantes, es pasó mucho tiempo con ellos en la vida normal. Comió con ellos, fue a pescar con ellos. Y muchas veces el mejor discipulado no es necesariamente solamente sentarse y predicarles por media hora. A veces el mejor discipulado es ir a jugar fútbol por 2 horas con ellos. Ir a pescar o solamente salir a comer o a hacer otra cosa con ellos en la vida normal. Y mientras están en la vida normal, pueden estar, cuando están pescando y miran el pez, recuerda esa historia en la Biblia cuando alguien pesca eso. Cuando están allí caminando y miran, ya pueden hablar de cómo está pasando la vida y animarse mutuamente. Y muchas veces solamente andando con ellos en la vida normal, no tiene que ver cada vez una sesión de predicación. Puede ser solamente pasar tiempo con ellos, llegar a conocerles, y mientras están haciendo eso, ya discipular. ¿Una pregunta, comentario para terminar? Bueno, vamos a orar y ya, si todavía hay café y pan ahí, pueden agarrar y ya regresamos en unos momentos para la próxima sección. Padre, gracias por tu ejemplo de Cristo, el ejemplo de todo lo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Ayúdanos a poder aprender de Él y guíanos para saber cómo mejor discipular y a quiénes discipular. Para que cada persona aquí, sea ahora o a lo mejor algunos todavía están siendo discipulados y necesitan esperar unos años para que puedan estar más firmes en la fe, para ya poder discipular. Pero cada uno de nosotros que llegamos a un punto cuando ya estamos discipulando a otros, ayudando a otros a crecer en la fe. En nombre de Cristo.
Gracias por venir a la enorme 15 minutos. Comenzamos la siguiente sesión. Tiene su pan, su café, hay baños aquí también. Señor les bendiga. Gracias.